Turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 2 and verse 14.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y estamos estudiando esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, la cual fue escrita probablemente antes de que pasase un año completo desde que la iglesia fue fundada y comenzada por el apóstol Pablo, donde él fue misionero, y él ahí estaba acompañado por Silas y Timoteo. Ahí es más o menos el año 50 después de Cristo, y como ya dije, después de un año les escribe esta primera carta, de las dos que les escribe. Escribe desde Corinto, y les recuerda al respecto de las bendiciones que fueron derramadas sobre ellos. Les recuerda también sus conversiones y cómo las cosas fueron. Y les da gran aliento. Esta era una iglesia compuesta de algunos judíos. Pues visitas iniciales a la sinagoga en la ciudad de los Tesalonicenses había conllevado a una pequeña cosecha de almas entre los judíos antes de que hubiera antagonismo y oposición, y entonces se hizo esta oposición muy vehemente, y entre tanto el apóstol y Pablo y Silas y Timoteo continuaron predicando a los gentiles en esa ciudad, una ciudad de unas 200.000 personas, una ciudad muy orgullosa, una ciudad muy rica. Esa capital romana de Macedonia, esa provincia, esa ciudad que tenía un estatus de libertad en ese mundo romano, entonces era orgullosa de sí misma, y a pesar de esto, ahí los paganos, los idólatras como eran ellos, estaban completamente sumergidos en idolatría y idolatría y supersticiones, y a pesar de esto muchos de ellos vinieron a Cristo. Y había una iglesia entonces ahora grande de muy jóvenes creyentes. En la fe eran muy jóvenes y aún así estaban firmes en la fe. Y entonces el apóstol les escribe y consideramos ya algunas de las cosas que se han dicho en la primera parte. Y en este pasaje que comienza en el capítulo 2, versículo 14, hay tres cosas en particular que resaltan en estos versículos que están delante de nosotros. Y lo primero es cómo estaban dispuestos estos conversos tesalonicenses a sufrir debido a su testimonio de Jesucristo. No lo dudaban, sino que avanzaban, y el apóstol les encomia. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. E inicialmente esto es algo curioso de decir. ¿Por qué el apóstol no dijo allí en su encomio, en su elogio? Dice, ¿por qué no dijo, vinisteis a ser imitadores de las iglesias en el resto de Macedonia y en otros lugares? ¿Por qué no en particular señaló a los gentiles? Sino que más bien se remonta a Jerusalén y Judea, al mismísimo comienzo de la iglesia. Y dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ellos habían sufrido una persecución notable, ya habían sufrido esto. Y es por esto que tal vez menciona esto el apóstol. Ha habido persecución en otras partes, pero en particular en Judea. Desde el principio mismo y su historia, y cómo las personas fueron convertidas, y esas familias judías les rechazaban, en esas ciudades también eran rechazados, y había persecución, se les casaba de Jerusalén y Judea, y se les dispersaba por el imperio. Y esto evidentemente era bien conocido a los conversos de Tesalónica. Y ellos, a pesar de que eran gentiles, habrían considerado la nación de Israel, la tierra de Israel, como una cosa especial, una curiosidad especial. Y ellos allí odiaban a los judíos, pero para los paganos, esa tierra, esa nación era la nación sagrada. y había mucha persecución debido a Cristo y debido a las conversiones a Cristo. Así que Pablo les señala esto y el propósito es evidente y lo mencionaremos. Vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, no necesariamente de forma consciente, imitadores de forma consciente, literalmente se comportaron como mimos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, no necesariamente de forma consciente, sino a través de su conducta. Se les podía considerar como seguidores, estaban haciendo lo mismo que los conversos ahí, testificando en todas partes y resistiendo la persecución que se levantaba como resultado de esto. Y hay unas cosas que tenemos que mirar aquí al estudiar el pasaje. Las iglesias de Dios que están en Judea y están en Cristo Jesús. ¿Notaste esto? Está en plural. Las iglesias de Dios. Y esta es la forma en la que se habla a través de todas las epístolas de Pablo. Hoy en día hablamos muy a la ligera cuando decimos la iglesia. Cuando utilizamos este término, la iglesia, tal vez a veces estamos haciendo referencia a todas las iglesias profesantes, las falsas, incluso la iglesia católica romana, la cristiandad en general. Tal vez uno escucha que se dice la iglesia y sin embargo Pablo no utiliza el término así. De forma que incluye a todo mundo, falsos y verdaderos creyentes, nominales o sinceros, ¿no? Él no utiliza el término tampoco de una forma nacional. Él no dice, siguieron a la iglesia de Dios en Judea, como si todas las congregaciones allí en Judea se les pudiera llamar la iglesia en Judea. Él no hace una cosa así, sino que de forma deliberada dice lo siguiente, y este es lo que decía comúnmente, dice las iglesias de Dios. Porque cada congregación, ante los ojos de Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento, es una iglesia. No hay algo así como una denominación en el Nuevo Testamento. No hay una iglesia nacional, de forma estrictamente hablando. No hay un grupo organizado de iglesias en el Nuevo Testamento, sino que solamente se tienen las iglesias, cada iglesia. Es individual, es autónoma, es independiente, es soberana y está directamente bajo la guía de Dios. Está directamente reconocida por Dios como su congregación, su pueblo. A pesar de que personas piensen de forma diferente, esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y también nos aferramos a esto hoy en día. A veces hablamos a la ligera cuando hacemos referencia a tal vez todas las iglesias bíblicas y decimos la iglesia, pero no tendríamos que hacer una cosa así. Tendríamos que decir las iglesias y seguir el modelo del apóstol Pablo. Y aquí lo tenemos donde dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores de las iglesias, las congregaciones, tenemos aquí unidades independientes con las que Cristo lidia directamente, no a través de una jerarquía, no a través de una burocracia, tampoco a través de un sínodo o algún sistema humano inventado de gobierno, sino que lidia con cada una iglesia, con cada iglesia, las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Ya hemos notado este término antes, es interesante. Estas congregaciones estaban ubicadas en Judea, pero su ubicación no es lo que es importante aquí. En Judea sí, pero lo que es más importante es que estaban en Cristo. Es decir, obtenían su poder y su fortaleza y su salvación de Él. Estaban conectadas y relacionadas con Él. Estas iglesias en Cristo Jesús que están en Judea. Y también noten en este pasaje que el apóstol Pablo no da reconocimiento ninguno a las sinagogas judías. La iglesia es las iglesias de Cristo. Ahora hay un nuevo orden. El orden judío ha terminado. La bandera judía ha sido puesta a un lado y la bandera que se ha levantado en el mástil ahora es la de la Iglesia Internacional de Jesucristo o Iglesias de Jesucristo. Es decir, judíos conversos y gentiles conversos. Ambos puestos al unísono, unidos en una sola cosa, y la pared de separación ha sido derribada. Entonces ahora, cuando él dice, estas son las personas a quienes ustedes se parecen, está hablando de los conversos en las iglesias, las personas que están en Cristo Jesús ahí en Judea. Y la razón para esta similitud es que esta es una gran señal de gracia. Habíamos estado viendo las verdaderas señales de la verdadera conversión, pero aquí tenemos la más importante casi casi para el apóstol Pablo. No voy a mencionar las otras, ¿no? Pero la más importante es cómo estaban dispuestos a sufrir por el testimonio de Cristo. Si nosotros nos quedamos callados y todas nuestras vidas somos tímidos y nunca testificamos por Cristo y nunca decimos a nadie el Evangelio y nunca participamos en ganar almas en la testificación por Cristo, entonces Pablo parece decir que hay una interrogante muy grande sobre nosotros, porque la más grande señal de gracia es esta. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores y sufrieron. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y no podemos suprimir esto, porque ellos tenían una experiencia, una certeza, un gozo, que era tal que amaban a otros. Y tenían compasión por otros, que estaban todavía perdidos como ellos estuvieron perdidos en un momento dado y deseaban llevarles el Evangelio. Y oraban pidiendo oportunidades para poder hablar esa palabra a tiempo. Y entonces apoyaban también los esfuerzos de otros también y se unían con los que estaban en su iglesia para poder testificar en la comunidad, para que pudieran enseñarse a los adultos y a los niños la palabra de Dios y proclamar y distribuir literatura. Hacían ellos estas cosas. Esa es una gran señal de gracia. Y si esto produce en nosotros que haya que experimentemos nuestras hostilidades y desventajas en el trabajo o en la escuela, tenemos reveses debido a nuestro amor por Cristo y servicio a Él, pues entonces por amor a las almas y por amor a Cristo, nosotros sobrellevaremos eso. Eso es una señal de una verdadera conversión. Entonces el apóstol lo menciona aquí. ¿Cómo estaban dispuestos a sufrir? Estos creyentes de Tesalónica habían sufrido y habían sufrido debido al amor que tenían a Cristo. Miren el versículo 15, que hace referencia a los judíos inconversos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron o persiguieron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Y el apóstol está a punto de adentrarse a un criticismo de los judíos inconversos. ¿Y por qué hace una cosa así? Es muy fuerte. Está en el versículo 15-16. Es un criticismo fuerte y es necesario por dos razones. De hecho, más de dos razones, pero por lo menos dos razones. Estos conversos, entre los de Tesalónica, tenían una alta consideración y respeto por el pueblo sagrado, es decir, los judíos. No es que les cayeran bien, porque los judíos les despreciaban, lo cual era un gran pecado y falta. Pero había una hostilidad mutua entre los judíos y estos de aquí. Había antagonismo constante. Y no es que les cayeran bien, pero tenían una extraña consideración y respeto por ellos. Y esta es la razón por la cual estos judíos podían ser de piedra de tropiezo. Porque si los judíos estaban en general en contra del Evangelio, aunque había varios convertidos entre los judíos, pero si en general estaban en contra de Cristo y el Evangelio, pues con toda certeza, eso es algo muy malo para Cristo y el Evangelio. ¿Porque acaso ellos no son el pueblo sagrado? Con una gran historia del Dios en el que ellos creen, y ese Dios trataba con ellos, y sin embargo ellos estaban en contra de la enseñanza del apóstol Pablo y los otros apóstoles, y la salvación en Cristo. Entonces es necesario que el apóstol exponga la verdad, muestre la verdad y muestre que los judíos estaban gravemente en un error y que verdaderamente le habían dado la espalda a sus escrituras sagradas y su tradición e historia y su propia enseñanza y habían rechazado a su propio Mesías, a menos que hubiese confusión con las personas. Y pasa lo mismo hoy en día cuando estamos hablando con incrédulos y estamos testificando, ¿acaso no hay una gran piedra de tropezadero que ellos escogen o toman más bien las ideas erróneas del cristianismo nominal. Y ven a los hipócritas, ven la televisión en días especiales de supuestas iglesias, y ven todo este clero nominal supuestamente orando, y se ve que son orgullosos, y ven la evidencia de su falta de sinceridad, y que están simplemente actuando, y es pura tontería. Y entonces desprecian a los cristianos. Y a veces nosotros tenemos que decir, sí, pero nosotros no nos identificamos con eso. Todo eso es una falsa religión. Esa no es la verdadera fe. Es decir, el tener pecados perdonados y venir a Cristo y caminar con Dios. Y tenemos que separarnos de la Iglesia Católica Romana y explicarle a las personas que ellos ni siquiera creen en la salvación. Ellos creen en una especie de salvación por obras, haciendo obras, y no por gracia, a través del poder de Cristo, y el perdón y la nueva vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y eso es lo que está haciendo aquí. Tiene que explicar que ese pueblo sagrado, pues después de todo no es tan sagrado. Y cuando vino el Mesías le rechazaron. Y es por eso que tiene que adentrarse en este criticismo de los judíos y de lo que ellos han hecho. De hecho, sí, muchos habían sido salvos, pero la mayoría no. Versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús. Y el griego original es muy sorprendente. Dice una cosa así. Ellos quienes al Señor mataron. Es decir, Jesús. Así es como está en el griego original. ¿Te das cuenta la importancia de esto? La traducción, la verdad es que lo ha perdido de vista. Los cuales mataron al Señor Jesús, así no es como lo dice el original. Ellos mataron al Señor, ni más ni menos, mataron a su Mesías. Mataron a aquel que de forma manifiesta y evidente y obviamente era el Mesías. Habían visto ellos sus milagros sorprendentes, miles de milagros. Habían escuchado su enseñanza y nunca un hombre había hablado como ese hombre. Aún así le mataron por su odio que tenían del Mesías, que hablaba del perdón de pecados, etc. Y entonces, coma Jesús, al Señor, coma, es decir, Jesús, Jesucristo, esa era su identidad. Pero ante todo, él era el Mesías. Los cuales mataron al Señor, podríamos poner una coma aquí, al Señor, coma es decir Jesús, y después tendríamos un poco de reconocimiento de la fuerza de la palabra Señor en el griego original. Los cuales mataron al Señor, coma es decir a Jesús, y a sus propios profetas. Y no me voy a enfocar en esto, pero las personas que leen la Biblia fervientemente y conocen la palabra de Dios, se echan un poco para atrás aquí, porque no hay mucha narrativa en el Antiguo Testamento, no hay registros de que nos digan que los judíos mataban a los profetas. Hay muy poca información, pocas muertes de los profetas. Y aún así el apóstol Pablo dice con denuedo que mataban a sus propios profetas. Y el Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo. Y en un discurso lo dijo tres veces, con gran fuerza. Y nadie le contradijo. Los judíos nunca le contradijeron en esto. Así que a pesar de que los detalles no los sabemos, no se nos dan en el Antiguo Testamento, a pesar de esto todo el mundo sabía, incluso en tiempos del Nuevo Testamento, todos sabían que los judíos habían sido muy antagonistas a los judíos, a sus profetas. Y vemos mucho de este antagonismo. Por ejemplo, vemos al pobre Jeremías cómo fue tratado. Vemos la forma en que Isaías fue ignorado. Vemos lo que le pasó a otros. No solamente Eliseo, sino Elías también. Y no tuvieron la oportunidad de matar a uno de estos, pero se dispusieron a hacerlo una y otra vez. Entonces la historia es verdad. Vemos la persecución. Estaban en contra de sus propios profetas, a los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, pero mataron a sus propios profetas años después de que vivieron. Me explico. Porque esos profetas hablaron de Cristo. Y dieron claras profecías al respecto de las características del Mesías cuando él viniese, dónde él nacería, qué es lo que él haría, cómo sería él, cuál sería su grande obra. Y mataron a los profetas, en cierto sentido, porque les ignoraban. Y cuando Cristo vino a este mundo y cumplió esas profecías, ellos ignoraron esas profecías. Entonces les mataron por la forma que les trataban y también les mataron en la forma que cerraron sus ojos a sus profecías inspiradas. Y a nosotros nos expulsaron o persiguieron el apóstol Pablo y los otros apóstoles, lo sabemos muy bien. Ahí está en la historia de los hechos de los apóstoles. Y no agradan a Dios. Estas palabras son fuertes palabras. No pienses ni por un momento que estos judíos incrédulos, incluso el clero, los sumos sacerdotes, los escribas y sacerdotes, perdón, y escribas y fariseos, no piensen que ellos tenían ningún estatus ante Dios. Pero la forma que esto es expresado en el original dice no agradan a Dios, no agradaban a Dios. Es decir, fueron rechazados, eran rechazados, son rechazados por Dios, no son aceptables a Dios. No se tienen que poner en la categoría de aquellos que creen. Él le conocen y caminan con él, sino que son un pueblo rechazado. Y después el apóstol dice, mira el versículo 15, y se oponen a todos los hombres. Sí. El clero judío y las personas odiaban a los paganos. No se consideraban como aquellos que tenían que proclamar la palabra a los paganos, sino que más bien les despreciaban, les odiaban, hasta el punto en el que, como dice en el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. El Señor Jesucristo les dijo, vosotros no entráis e impedís que otros entren. Y lo que dice allí es, impiden que otros entren, impiden que otros entren al reino. Y esto era grave. Y el apóstol dice en el versículo 16, no me quedaré mucho aquí, pero es importante mencionarlo, donde dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, es decir, completan la medida de sus pecados. El apóstol en efecto dice, no podrían tener un pecado peor, no pueden pecar más que esto. Es decir, eran perseguidores de la verdad e impedían que otros recibiesen esta verdad. El registro de su pecado estaba completo, estaba colmado ya en ese punto. Y el resultado dice aquí, la ira, pues vino sobre ellos la ira. Es la ira de Dios, no necesita decir la ira de Dios, es la ira. Al decir la ira es suficiente. Esta indignación, indignación de Dios, eso ha venido sobre ellos hasta el extremo. Esto significa lo siguiente, que estaban bajo el juicio de Dios, eran rechazados por Dios. La era del privilegio judío, en el cual durante siglos, uno tras otro, Dios había dado toda su revelación y sus tratos a través de la nación judía. ¡Qué privilegio! Ese periodo había terminado. Dios ya no haría una cosa así. La ira había venido sobre ellos hasta el extremo, hasta el final. Ya no había más ámbito, más cabida. Después de siglos de advertencia, el periodo de privilegios judíos se había terminado. No iban a aparecer todos los judíos, claro que no, porque así como con los gentiles, hay un pueblo elegido que sería salvo. Un grupo de elegidos que sería salvo. Dios salvaría a muchos de los judíos en su gracia y misericordia y los traería arrepentimiento. Pero en lo que respecta a la nación en general, ya no serían o ya no recibirían tratos especiales. Y eso es lo único que dice el apóstol aquí. Y después avanza en el versículo 17, pero quiero ir al 18 y luego volveré al versículo 17 en un momento. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente. No, versículo 17 primero. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, pero de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y el segundo encabezado, los estorbos de Satanás. Satanás nos estorbó. No siempre podemos decir esto, ¿sabes tú? Si tú pierdes el autobús y llegas tarde a ver a tu amigo, no puedes decir, Satanás me estorbó, me lo impidió. El contexto de estas palabras es el Evangelio. los esfuerzos de cuidado y de evangelismo de las personas. Es una obra cristiana. Y ahí a veces podemos decir que Satanás nos estorbó, nos impidió. Satanás nos obstruyó la obra. El apóstol lo dice, no nos dice cómo, tal vez a través de un acto de persecución, algo que claramente era inspirado por Satanás y sus huestes, que estaba en contra del Evangelio, que hacía que fuera imposible que él volviese a los tesalonicenses para verle, como Pablo deseaba. Un estorbo, un impedimento de Satanás. Sin embargo, aquí dice, Satanás nos estorbó. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que Satanás se le puede permitir estorbarnos? ¿Acaso Dios no es más poderoso? ¿Acaso Él no puede vencer eso? Pues es que es la voluntad de Dios que haya veces en las que Satanás tendrá permiso, en efecto, de estorbarnos. Y podemos ver una razón de esto, de modo que podamos ver lo que Él hace. Y su odio y su oposición. ¿Y cómo hace estas cosas él? Si cada vez que Satanás impide la obra del Evangelio, Dios lo quitase de en medio, pues nunca sabríamos entonces al respecto del odio de Satanás en contra del Evangelio y la oposición. A él se le tiene que permitir estorbarnos de diferentes formas. De otra forma no sabríamos la verdad, la realidad. Y pensaríamos que Satanás y todo mundo están a favor del Evangelio. Y eso no es así. A él se le tiene que permitir hacer lo que tiene que hacer, de modo que esté sujeto al juicio y todo mundo vea cuán grande es su hostilidad y su odio. El odio del Evangelio. Entonces, incluso el apóstol sabía que hay persecuciones o cosas hostiles u obstrucciones que le tenían en las cosas que él anhelaba hacer. Y sabe que son los estorbos de Satanás. Son muy numerosos y los vemos hoy en día. Los estorbos de Satanás. Hay personas en esta ciudad, ustedes saben, familiares tuyos tal vez, colegas de trabajo, amigos tuyos. Y es muy difícil decirles, explicarles el Evangelio. Cada vez que decimos algo, ellos tienen muchas objeciones que ellos han aprendido. La sociedad se las enseñó. De hecho, Satanás obrando. Ven algunos de los, o leen más bien, estos libros ateos que una vez más repasan los argumentos hostiles en contra de la Biblia, la mayoría de los cuales han sido ya respondidos, pero siempre hay nuevos. Nuevas protestas en contra de la Biblia. Ah, no puede ser creyente por esta razón, por aquella razón. ¿Cómo se les programa a través de la televisión, la literatura y también las escuelas? ¿Cómo se programa a los pupilos en las escuelas a ser incrédulos, a no creer en Dios? Y si dependiese de nosotros el ganar almas con nuestro propio poder, nos daríamos por vencidos, porque siempre hay una respuesta hostil. Siempre hay algo que objetar. Y ya saben cómo son las personas, pasan de una objeción a la siguiente. Explicamos tal vez, mira, esta es la situación del hombre, esta es su separación de Dios, este es el Dios Santo, esto es lo que Él ha hecho, esto es lo que el Salvador ha hecho, es lo que necesitamos, y esta es nuestra experiencia, cuando somos convertidos y cuando estás testificando no te están escuchando, sino que están acordándose de la siguiente razón por la cual uno puede ser creyente de acuerdo a las posturas de la enseñanza atea. Y podemos responder también, es fácil, y empezamos a responder, y no están escuchando, sino están pensando en la siguiente excusa, la siguiente barricada, la siguiente objeción, la siguiente objeción. Y sus cabezas, sus mentes están llenas de objeciones y problemas. Y podríamos tardar todo el día explicándoles y respondiéndoles, pero no escuchan. Y hay muchas más objeciones que ellos piensan que tienen. Y estos son estorbos de Satanás. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguimos testificando y oramos. Porque Dios obrará en su tiempo, en su forma que Él desea, y entonces sembramos la semilla. Y entonces Dios, el Espíritu Santo, humillará a esa persona, abrirá su mente, creará un sentido de necesidad y dará ojos para ver. Y tenemos nosotros un poder mucho más grande de nuestro lado que todos los autores combinados de todos los libros antagonistas en contra de la palabra de Dios. Y si Dios obra respondiendo a nuestras oraciones y nosotros avanzamos en fe, entonces Dios hará que la semilla germine y abrirá ojos en muchas distracciones. Y si no son, por ejemplo, los obstáculos ateos, pues sus mentes entonces están llenas de deseos avariciosos o de entretenimiento secular y cosas así de este mundo. Y entonces también algunos son desalentados por los hipócritas religiosos y Satanás. Todas esas cosas son estorbos de Satanás. Algunas personas que aparentemente son religiosas, que hacen cosas terribles. Y Satanás eso lo expone para que las personas se desalienten. Y también hay doctrinas falsas que abundan. Y ya mencioné la Iglesia Católica Romana, que le da a las personas ideas erróneas al respecto de Dios y de cómo encontrarle y conocerle. Y después también hay actos directamente hostiles inspirados por Satanás para intentar silenciar a los cristianos. Así que sabemos al respecto de los estorbos de Satanás. Y el apóstol Pablo hace referencia a estas cosas aquí, donde dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, y de versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y a través de la oración, los estorbos de Satanás son removidos. Y las personas que son antagonistas, muy antagonistas, y que uno pensaría que nunca vendrán a Dios, pues Dios abre sus corazones y ven su necesidad y vienen a Cristo. Y entonces Dios nos da oportunidades. Entonces los estorbos de Satanás son los que se mencionan aquí en el pasaje. Y después también vemos el gran gozo y satisfacción de ver a las personas que han sido salvas. Quiero volver, o quiero ir a la conclusión con esto, quiero volver al versículo 17. Aquí tenemos mi último encabezado, el gozo en dar frutos. Mira lo que el apóstol dice. Esto es sorprendente, amigos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La elegancia del vocabulario, de la traducción, por lo menos en inglés, tal vez estorba un poco el sentido. ¿Es correcto la traducción? Pero por lo menos en inglés es muy refinada esa traducción y no se ve bien lo que dice el apóstol. Voy a explicarlo por si acaso no se entiende bien en español. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, el griego, de hecho dice arrancados de vosotros. Él no quería dejarles. Él estaba tan apegado a estos nuevos conversos, su corazón estaba completamente con ellos. Dice, nosotros, hermanos, habiendo sido arrancados de vosotros debido a la persecución, eso es lo que hizo que tuvieran que irse de ahí. Ellos insistieron que tenían que irse de la ciudad. Los tesalonicenses vieron los problemas y dijeron que se fueran. Y por un poco de tiempo, en presencia pero no en corazón, de vista pero no en corazón, nuestro amor y preocupación todavía está con vosotros. Tanto más procuramos con mucho deseo. ¿Y quién habla así hoy en día? Intentamos incluso más allá de lo que de verdad podríamos haberlo hecho. El apóstol Pablo utiliza muchos superlativos aquí. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Intentamos llegar a vosotros con un esfuerzo mayor que nuestro mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para ver vuestro rostro. Desearíamos decir hoy en día, o diríamos hoy en día, para estar cara a cara con vosotros. Con gran deseo. Como si no hubiera dicho ya lo suficiente, con gran deseo. Y vemos el fuerte amor, la gran empatía, la gran unión que tenía con esos conversos. Y nos atrevemos a decir que aquí tenemos algo del secreto del apóstol y de Silas y Timoteo. Ellos no estaban interesados en lo que iban a cenar al volver a casa. No les preocupaba los muebles más novedosos que se pudieran comprar. Tampoco estaban muy interesados o interesados de forma innecesaria en las cosas agradables de esta vida, ¿de dónde entonces obtenían su placer, su gozo, su aliento? ¿De dónde obtenían estas cosas? Pues eso se relacionaba con los creyentes. Y hay personas en la ciudad de los tesalonicenses que están en tinieblas espirituales completas, no tienen acceso a Dios. Sus mentes están por completo destruidas y están creyendo en muchas deidades, en supersticiones y confusión. Son personas que no tienen control sobre sus pecados y ánimos y apetitos y están perdidos. Muchos de ellos están profundamente perdidos y son muy desagradables. Son personas que ante todo tipo de problemas se desmoronan y son esclavos de pecado. Y hay personas cuya mente y corazón Dios abrió. Y de forma impresionante creyeron el evangelio y lo entendieron y fueron conmovidos. Y se arrepintieron, han venido a Cristo. Y su naturaleza ha sido cambiada. Y su punto de vista y su forma de vivir ha sido cambiada. Y ahora tienen un corazón del verdadero creyente y anhelan la salvación de otros. Y yo, que el apóstol todavía pudiera estar con ellos, él podía ver sus rostros de muchos de ellos y podía escuchar de sus triunfos y deseaba escuchar de sus experiencias y escuchar de sus respuestas a sus oraciones y sus gozos y escuchar de sus problemas y tribulaciones, de saber cómo Dios les había llevado adelante. Son personas nuevas, personas que han sido cambiadas y Dios estaba con ellos y Pablo era su amigo. Y dice Pablo, intenté tanto volver a vosotros. Si tan solo nosotros pudiéramos ser así, mucho más preocupación y amor para relacionarnos con los conversos, aquellas personas que Dios trajo a sí mismo, aquellas personas que Dios transfiere del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y libera y renueva. Estos son los sentimientos del apóstol, y el gozo que tiene, el vocabulario que utiliza es poderoso. En el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestra anticipación, o gozo, felicidad, o corona? El griego hace referencia a lo que se pone allí en la cabeza de los atletas en los grandes Juegos Olímpicos en aquellas ciudades griegas de antaño. Dice, ¿cuál es nuestra anticipación? Nuestra gran felicidad y nuestra corona, de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y no solamente los tesalonicenses, quien Pablo tiene en mente, aquí en el griego tiene una palabra que no se ve en español, dice aún vosotros. Y dice una cosa así, lo que significa es decir, también, ¿no lo sois también vosotros? ¿Vosotros también? ¿No lo sois vosotros también? ¿No sois vosotros también nuestra corona de que me gloríe? Porque es exactamente lo mismo, el mismo sentir para con los colosenses. Y dice casi lo mismo a otras iglesias. Entonces no solamente los tesalonicenses, esos conversos ahí, sino todos los conversos. Él se acuerda de las caras, de los rostros de muchos de ellos. Y él más o menos visualiza a los demás. Con nuevas vidas y felicidad y esperanza del cielo. Han sido hechos personas diferentes, con profundidad. Han sido emancipadas de la superstición. Son personas ahora con un verdadero carácter. Aquellos que aman a Dios y le sirven. Y su gran esperanza, claro que no lo dice aquí, pero su más grande esperanza es estar con Cristo. No está dejando eso a un lado aquí. Su más grande esperanza es ver al Señor. Pero su más grande esperanza terrenal no es ninguna posesión ni tampoco un hogar. Y claro que podemos tener posesiones. Y claro que podemos hacer que nuestra casa sea tan agradable y tan limpia y aceptable como se pueda. Y tan adecuada como se puede, podemos disfrutar cosas en la tierra, pero esas cosas nunca tienen que ser nuestro gozo supremo, nuestro placer supremo y objetivo y gozo, sino que más bien las cosas del Señor tienen que ser nuestro gozo. Y entre estas cosas, ver al pueblo, en quien tú tuviste participación y fuiste instrumento en las manos de Dios para salvación, debido a que obraste con otros y buscaste a niños para la escuela dominical, tocaste a las puertas del vecindario o testificaste aquí y allá y en todo lugar, y las personas fueron salvas, y oraste tú por los misioneros y los pastores y otros obreros cristianos y los maestros de la escuela dominical, y juntos y de forma individual tenemos participación en el fruto. Tenemos el privilegio de saber y de conocer muchas personas que han venido al Señor, incluso desde nuestro tiempo de testificación juntos. Pero hay muchos más que alcanzar con el Evangelio. Hay muchos a quienes nunca hemos visto, y cuando vayamos a la gloria, veremos el fruto de aquellos que han sido traídos debido a estos obreros en el extranjero, pastores, quienes tú enviaste y tú apoyaste, y por quienes tú obraste, perdón, oraste. Y a su debido tiempo verás personas que vienen al reino cuando estés en la gloria eterna, aquellos que han venido a través de tu testificación y tú nunca lo supiste, o a través del testimonio de aquellos que tú trajiste al Señor, y tú verás el efecto y el fruto. Y esto solamente después del gozo que nos dé por el Señor, por verle a Él, será también de gozo, de gran gozo para nosotros. El gran gozo es ver este fruto, interactuar, hablar, conversar. Y así es como el apóstol pensaba. Y no nos sorprende entonces que estuviera dispuesto a tener tribulación y persecución, dificultades y hacer la obra que Él hizo. ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestra anticipación? Solamente después del gozo de Cristo. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿O nuestra corona de que me gloríe de gozo? ¿No lo sois incluso vosotros o vosotros también? ¿Así como otros? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. En la venida de Cristo, cuando Él se ha manifestado al final del tiempo, al final del mundo, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Así es como debemos pensar. Hay que fijar nuestros ojos en el fruto. Hay que impartir el mensaje, proclamar el mensaje. Hay que tener gran gozo al relacionarnos con aquellos que son salvos. Y hay que pensar en la gran reunión eterna, el fruto de todos los siglos, la obra de Cristo. Gozo al dar frutos. Y ese es el tema prevaleciente en estos versículos, y que estas cosas nos ayuden a cada uno de nosotros.